Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karam Singate Keral con el título El Islam, los judíos y el conflicto en Israel y Palestina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quería tratar algunos pensamientos y reflexiones acerca del conflicto en Israel y Palestina. Esto se sale bastante de los temas que suelo tratar, no suelo tratar política en general, aparte de que no es mi ámbito ni soy especialista en ello. Considero que tenemos excesiva tendencia a opinar sobre todo. Las redes sociales han empeorado esto, estamos todos ahí fuera opinando y opinando. Generalmente ni siquiera nos hemos leído un libro en el último mes o en el último año, pero a la hora de opinar se nos han dado estas plataformas y creo que ese es un uso de la tecnología que no nos está haciendo más inteligentes. Dicho esto, una de las razones por las que hago este vídeo es porque muchas de las personas que nos hemos criado en este último siglo y en este último siglo y en esta última generación tendemos a creer que hay un conflicto inevitable, global, universal, histórico y eterno entre judíos y musulmanes, presuntamente, y que la manifestación de este conflicto en Israel y Palestina procede de eso. Pero eso no es necesariamente cierto. De hecho, no es históricamente cierto. En muchos lugares del mundo han vivido y viven musulmanes y judíos en paz. Curiosamente, en el territorio palestino, mientras gobernaban los otomanos, existía paz. Era un lugar de mayoría musulmana, los judíos contaban un porcentaje muy pequeño y obviamente han coexistido cristianos, musulmanes y judíos. No creo que sea muy fructífero intentar encontrar culpables, pero sí que puede ser fructífero conocer el origen de un conflicto específico. Y en este caso, tiene mucho que ver realmente el papel de los británicos a principios del siglo XX. No solamente a los judíos se les prometió el darles un hogar nacional para los judíos. También habían prometido dar este territorio a los árabes si les ayudaban a tumbar, digamos, a los otomanos, cosa que se les ayudó a hacer. Es decir, tenían un historial, obviamente, como colonizadores, de liarla allá donde iban, ¿vale? Y muchos de los conflictos que vemos en el mundo hoy en día, no solo en Israel y Palestina, los asociamos a etnias, a religiones, etcétera, pero si te vas 150 años atrás, las personas de esas etnias y de esas religiones estaban coexistiendo en paz. Y a veces supongo que nos resulta más cómodo decir, bueno, esas personas no saben vivir en paz, que entender el papel de poderes externos sobre esos territorios, sin eliminar los factores internos, por supuesto. Pero hay un par de datos que son bastante innegables, ¿vale? Uno de ellos sería que realmente la forma en la que se han expandido, vamos a decirlo así, los israelíes en ese territorio es claramente inmoral. Se han echado a muchísimas personas de sus casas, se han creado asentamientos que son ilegales, que son reconocidos por la ley internacional como ilegales, ¿vale? Y supongo que el típico argumento o la típica respuesta es que como Palestina no es un estado, bueno, pues realmente no hay ilegalidad, ¿no? Pero esto de nuevo son formas de esquivar cuestiones morales, ¿vale? Realmente se han cometido inmoralidades, se han forzado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y se han matado a muchísimos miles de civiles, ¿vale? Es cierto y es innegable que hay un elemento obviamente religioso que se ha unido. Esto es un conflicto entre dos grupos, ¿vale? Y dos identidades. Y obviamente para muchas personas el elemento religioso añade. Lo que quiero que entendamos es que muchas personas simplifican estas cosas diciendo, bueno, es un conflicto religioso o algo por el estilo, ¿no? Si analizas un poco la historia verás que es un conflicto primariamente territorial y como todo en la vida, ¿vale? Hay diferentes factores que confluyen, entre ellos un factor religioso, especialmente a medida que ha ido pasando el tiempo. Tenemos que tener en cuenta también que esta es una zona del mundo en el que, digamos, hay territorio sagrado para las principales religiones, ¿vale? Y determinados actos de provocación, ¿vale? Y debo mencionar aquí de manera especial el gobierno de Ariel Sharon. Determinados actos de provocación lo que hacen es aumentar el fuego y añadirle combustible, ¿vale? Y en este caso, estás tocando un territorio que es sagrado para varias personas de varias religiones y estás fomentando de manera dirigida, ¿vale? En cierto modo, acrecentar ese elemento religioso identitario. Una de las cosas que más me llama la atención de este conflicto es el modo en que se deshumaniza, ¿vale? En prácticamente todos los conflictos, ambos lados se deshumanizan el uno al otro, ¿vale? Y cada uno quiere decir, no, 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 es el otro el que me deshumaniza a mí, ¿vale? Así que tenemos que tener esto muy claro. Dicho esto, generalmente los asentamientos ilegales y la expulsión a la gente de sus hogares está siendo perpetrada por el gobierno de Israel y tenemos que plantearnos a nosotros mismos, ¿por qué en este caso no hablamos de un holocausto o hablamos de un genocidio? Es decir, parece que los holocaustos y los genocidios, todas estas palabras forman parte del discurso político, ¿vale? Es decir, benefician a alguien. En los medios de comunicación se te hablará, y en los libros de historia, se te hablará de holocausto, se te hablará de genocidio, en unos casos, ¿vale? En otros casos en los que el grado de violencia sea igual o superior, ya no se hablará de genocidio, no se hablará de holocausto, no se hablará de terrorismo. Si las cosas que está perpetrando el gobierno de Israel las perpetraran cinco árabes del desierto con turbante, lo llamaríamos terroristas, lo llamaríamos insurgencia, lo llamaríamos de todas estas palabras, ¿vale? Obviamente soy consciente de que estas palabras tienen diferentes matices, pero no seamos ingenuos. Quien te explica las cosas te está intentando decir cómo tienes que pensar. Y me llama la atención que en los medios de comunicación, particularmente el otro día, había un titular que decía, el gobierno israelí bombardea Palestina, bueno, no usaban la palabra Palestina, en respuesta a los ataques con misil de Hamás, algo así. Y este tipo de titulares obviamente te están diciendo claramente pues que el gobierno israelí está actuando en defensa propia, te están diciendo claramente quién sería el culpable. Es decir, te están haciendo posicionarte, ¿vale? De manera inconsciente, pero lo que más me resulta fascinante de este tipo de titulares es que te dan una sensación de proporcionalidad, ¿vale? Es decir, bueno, o estos lanzaron cohetes y estos han contestado bombardeando. Todo es proporcional aquí. Mientras que, sin entrar en detalles, ¿vale? De por qué nació Hamás y por qué usan las tácticas que usan. La cuestión es la siguiente. Nunca el lanzar unos misiles y matar a una persona o dos justifica un bombardeo en el que tú mates a 1.000 personas, ¿vale? Particularmente, yo tuve varias conversaciones con personas israelíes, porque mi trabajo en ese momento me lo permitía, conversaciones que yo nunca iniciaba. Y curiosamente, la mayoría de personas con las que yo conversaba, ¿vale? Eran adolescentes, ¿vale? Porque yo trabajaba en el turismo. Y me sorprendía ver que a estas personas les parecía bien matar a civiles. Es decir, no digo que obviamente todos los israelíes sean así, por supuesto, pero hay un lavado de cerebro en masa, ¿vale? No nos vamos a engañar. Y lo que me sorprendía es que estas personas te decían, nosotros nos vemos obligados a bombardear porque ellos nos están amenazando constantemente. Y tú les respondías, vale, yo no voy a entrar en esas cosas, pero ¿no te parece que matar a 1.500 personas en el transcurso de 2 semanas es un poco desproporcional? Cuando estamos hablando de unos misiles que no sé si mataron a 3 personas o qué en el bando israelí. Y todo el rato, y es curioso porque hablaba con muchos adolescentes y todos usaban los mismos argumentos, ¿vale? Y aquí es donde quiero ir. Todos ellos me decían, es que tenemos el derecho a defendernos, es que tenemos el derecho a defendernos. Y todos decían, a nosotros nos da mucha lástima tener que matar a niños. A nosotros nos da mucha lástima tener que bombardear. Yo les decía, ¿por qué se bombardean escuelas? De hecho, me tomé la libertad de sacar fotografías extremadamente perturbadoras. ¿Por qué se bombardean hospitales y escuelas? Y estas personas te respondían, es que ahí es donde guardan las armas. Y tú les preguntabas, muy bien, si en Europa el gobierno español, por ejemplo, bombardeara colegios y hospitales y matara a 1.500 civiles. Porque supuestamente una organización terrorista oculta sus armas en hospitales y en que eso habría que demostrarlo, ¿vale? Yo le dije, ¿te parecería proporcional? ¿O te parecería proporcional que se hiciera, ¿vale? Que se matara a 1.500 israelíes porque supuestamente hay armas de terroristas ahí guardadas? No, quiero decir, tenemos una vara de medir distinta. ¿Y por qué tenemos una vara de medir distinta? Ya esto es a lo que quiero ir. Porque se nos ha enseñado a deshumanizar, ¿vale? Y eso es lo que más claramente se veía en las conversaciones con estas personas. Para ellos el árabe no era un humano del todo, ¿vale? Insisto, No estamos hablando solo de musulmanes, estamos hablando de muchos cristianos, ¿vale? Son una minoría, pero también están ahí, también están sufriendo, pero al final también son árabes y también son parte del enemigo, parte del problema, ¿vale? Y el concepto venía a ser este, básicamente. De alguna manera u otra, la vida del otro vale menos, ¿vale? Y eso lo necesitas para poder calmar tu conciencia. Si alguien tiene algún tipo de interés más en este tema de la deshumanización que se está produciendo, particularmente estuve leyendo acerca de una asociación israelí fundada por un ex soldado, ¿vale? Y muchos ex soldados israelíes, y esto es un atisbo de esperanza, ¿vale? Porque indica que esto no es un odio arraigado e imposible de quitar. Muchos soldados israelíes se han alzado en contra de cómo se les obligó, ¿vale? Y cómo se les adoctrinó desde que eran jóvenes y fueron a la mili, porque la gente va a la mili, ¿vale? Y hacen una mili muy intensa, hombres y mujeres en Israel. Y parte de este proceso de mili no es solo prepararte físicamente, sino lavarte el cerebro, ¿vale? Prepararte mentalmente para ver al otro como un inferior. Y estos soldados se han alzado, en cierto modo, diciendo, oye, se nos enseñó a deshumanizar. Veíamos como algo divertido matar a árabes. Dicho esto, quiero dejar una cosa clara. En Israel mismo y en todo el mundo hay muchos israelíes y muchos judíos que están en contra de estas tácticas, ¿vale? De estas formas de terrorismo, en cierto modo, que está perpetrando el Estado de Israel. Así que cualquier afirmación de que tiene que haber un odio inevitable, es peligroso y de hecho muchos musulmanes, que se inclinarían hacia esta visión, podríamos argumentar que en cierto modo prolongan el problema o son parte de ese problema, ¿vale? Este es un odio infundido y en gran medida debo decirlo por un poder externo. Quiero hacer un par de reflexiones dirigidas ahora primariamente a musulmanes y la forma en la que tratamos este tema y reaccionamos a este tema. Lo primero que quiero decir es que el sufrimiento humano, especialmente cuando hay niños involucrados, es triste siempre, ¿vale? No solo en el caso de Palestina. Veo en las redes sociales mucho postureo, ¿vale? Mucho ría, mucha ostentación. La gente se muestra como piadosa de cara al público por hablar mucho del conflicto en Palestina, ¿vale? He conocido a una buena cantidad de musulmanes porretas, carteristas, ese tipo de personas, ¿vale? Que no se les llena la boca mucho de Palestina y no se creen que son mejores musulmanes o que esto les hace más piadosos, ¿vale? Y creo que eso es un terreno peligroso, porque estamos convirtiendo una cuestión de sufrimiento real que afecta a humanos reales en una etiqueta identitaria, simplemente, que nos sirve a nosotros para sentirnos más, yo qué sé, más fieles o yo qué sé, es como que, sinceramente, a estas personas lo que les quiero decir es, si tú realmente no has leído nada sobre el conflicto, ni entiendes nada sobre el conflicto, ni trabajas en ninguna otra área de tu vida para mejorar como persona, de hecho, en algunos casos puede ser un ladrón, ¿vale? Puede ser vender chocolate, ¿vale? Porque de estos he conocido a unos cuantos. Trabaja primero en ti mismo. Quiero decir, no vas a ser mejor persona por estar opinando sobre estos temas sin parar. Insisto que un gran elemento de estos comentarios que veo en las redes sociales tiene mucho de postureo, ¿vale? Habiendo dicho esto, uno de los discursos más peligrosos que veo en algunos musulmanes es la idea de que los judíos son así, hay algo intrínseco en los judíos que les vuelve malignos, ¿no? Que son un pueblo maldito, que to todas estas cosas. Lo cual es interesante porque cuando muchos judíos defienden la idea de un pueblo elegido, les corregimos y les decimos que cada persona es individualmente responsable de sus acciones. Pero cuando se trata de pueblo maldito, entonces parece que sí que lo aceptamos. Una de las manifestaciones que he visto recientemente, y creo que esto es peligroso, entrar en este juego, es el decir vamos a boicotear a los judíos en general. A rechazar cualquier diálogo con los judíos hasta que condenen lo que está haciendo el Estado de Israel. En cierto modo es como si estuviéramos partiendo de la base de que el judío es, por ser judío, automáticamente responsable del sionismo y de una forma de sionismo que defiende la violencia. Debo decir que esto es bastante similar a la gente que dice no vamos a interactuar con musulmanes o vamos a rechazarles hasta que condenen los actos del terrorismo supuestamente yihadista, ¿vale? Y esto es un argumento que se escucha a menudo. Mientras que la mayoría de musulmanes no tenemos ningún problema en condenarlo, No tendríamos por qué condenar el terrorismo yihadista más de lo que tenemos que condenar el holocausto nazi, más de lo que tenemos que condenar los comportamientos del Estado de Israel, más de lo que tenemos que condenar cualquier otra atrocidad, ¿vale? En cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que condenar aquello que él ha hecho, ¿no? En cierto modo, tú no tienes por qué dar explicaciones por lo que hacen terceras personas. Pero esto es exactamente lo mismo cuando decimos que el judío es automáticamente culpable hasta que se desasocie. O sea, partimos de una culpabilidad hasta que te desasocies. Esa lógica no la aceptamos, que se nos aplique a nosotros mismos, ¿vale? Y aparte de que es inmoral, es injusto, es ilógico, en nuestro caso es inconsistente, ¿vale? Porque es lo mismo que otras personas nos dicen a nosotros. Parte de este discurso, y quizás esto es lo que más quiero acentuar, hace uso de conceptos del Corán. Cosa que obviamente a un sionista, a muchas de estas personas que quieren adoctrinar a sus jóvenes para odiar a los musulmanes, les va de lujo, ¿vale? Porque ellos dicen, no, no, nos quieren exterminar y su religión les dice que nos exterminen, ¿vale? Y eso ayuda, tiene que jugar un papel importante para ayudar a la gente a odiar a los musulmanes en general. Es decir, en ese conflicto específicamente. Es decir, entre los versículos que más se usan es este concepto de que Dios ha maldecido a los judíos, supuestamente. Si coges los versículos del Corán que están hablando de historia, ¿vale? Se está hablando de cómo Dios envió profetas al pueblo de Israel y luego de las generaciones siguientes, ¿vale? Hubo personas que rechazaron la verdad, personas que alteraron las escrituras y en otro contexto, personas que presumían de tener tanto conocimiento que ya no tenían por qué escuchar. Si coges los versículos particularmente que se está hablando de cómo Dios les maldijo o les condenó, está hablando en estos contextos a estas personas. E interesantemente, cuando miras otros lugares del Corán, lo que observas es que Dios te dice, no todo el mundo es igual, ¿vale? Dentro de quienes siguen la escritura. En otro lugar del Corán se nos dice que no son todos iguales, algunos de ellos, si les das bolsas enteras de oro te lo van a confiar de manera fiel, es decir, son gente fiable, mientras que a otros si les das una sola moneda no te vas a poder fiar de ello. Y a menos que le insistas mucho no te lo va a devolver y esto se debe a que son personas que se creen que aquello que hagan a los no judíos, ¿vale? No tendrá consecuencias sobre ellos, es decir, Dios no les llamará a cuenta. Fijaos que, por ejemplo, en este versículo en particular, Dios nos dice, no son todos iguales. A algunos les puedes fiar toneladas de oro, a otros no les puedes fiar ni una moneda porque se creen que son un pueblo elegido que no responderá ante Dios por lo que hagan a los gentiles, etc. Toda esta descripción se está aplicando al último sector, ¿vale? Al sector malo, digamos. No se está aplicando al primer sector, al sector bueno. Y vemos que las frases donde se nos habla de que Dios condenó a determinados grupos dentro del pueblo de Israel, se está hablando a personas, es decir, se está hablando acerca de personas que cometieron actos de traición, actos de kofor, de rechazo de la verdad, que atacaron a sus profetas. Es decir, se está condenando actitudes específicas. Lo cual es interesante, el hecho de que se condenen actitudes, ¿vale? Porque vemos que el profeta Muhammad a.s. también nos dice a quienes somos sus seguidores, que el día del juicio habrá un recitador del Corán y habrá un erudito religioso y habrá un filántropo, alguien que daba caridades, personas que entrarán al infierno, porque hacían esto simplemente para ostentar, ¿vale? También se nos habla, el profeta nos dijo, Man kadhiba alayya muta'ammidan, la persona que mienta acerca de mí a propósito encontrará su lugar garantizado en el fuego. Es decir, cuando se habla de que personas que recibieron la escritura en el pasado, pero alteraron las palabras de Dios y fueron malditos por ello, vemos que algo similar aplica a nosotros si hacemos las mismas cosas, ¿vale? Y de hecho el profeta Alisatoselam que nos dijo, vais a seguir los mismos caminos, es decir, los mismos errores que aquellas naciones que hubo antes, ¿vale? Lo digo porque este argumento de que, oh, el Corán enseña cosas malas sobre los judíos. El Corán te habla de la historia religiosa de la humanidad y de los errores que cometieron pueblos anteriores, ¿vale? Esos errores nosotros no estamos exentos. No es una manta que se echa encima de toda la gente de la escritura o de todos los judíos, ¿vale? Y de nuevo, esto es una manipulación que se hace conscientemente. El musulmán a veces la hace por odio y el que no es musulmán la hace para justificar el odio hacia los musulmanes, pero al final estamos en el mismo problema. Habiendo dicho esto, espero que esto haya servido un poco para matizar un poco los puntos de vista, ¿vale? De algunas personas, ¿vale? Si eres judío, No tiene que haber un conflicto necesario entre judíos y musulmanes. Si eres judío, no tienes por qué justificar las acciones terroristas que haga un Estado específico. Es decir, no tienes por qué. Puedes ser cristiano y no justificar determinadas cosas que se han hecho en nombre del cristianismo. Puedes ser musulmán y no justificar determinadas cosas que se están haciendo en nombre del Islam. No tienes que tomar bandos aquí, si tú eres judío, de los que son judíos, supuestamente. Como si esto fuera un partido de fútbol, ¿vale? Lo mismo aplica a musulmanes. Si tú eres musulmán, no tienes por qué odiar a los judíos por lo que está haciendo el Estado de Israel, ¿vale? Los judíos y los musulmanes en muchas instancias en la historia hemos convivido en paz, ¿vale? No hay ningún conflicto inevitable, universal en el cosmos entre judíos y musulmanes necesario. Bueno, barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.